Bajo de la zona de Hidroituango. Mientras recordamos eso y estamos atentos, entramos a esta hora en un debate. Estamos aquí en RCN Radio, ya saben ustedes, haciendo aportes a la democracia para que ustedes conozcan a los candidatos. Han pasado por aquí, hemos hecho entrevistas, candidatos a la vicepresidencia, en las elecciones a Congreso tuvimos un par de debates interesantes con jóvenes, con quienes estaban tratando de aspirar por primera vez al Congreso de la República. Fue un debate muy interesante y por eso en esta oportunidad hemos querido nuevamente llamar a los jóvenes, a quienes se están participando activamente en las campañas de los candidatos presidenciales como parte de sus equipos, ese trabajo con la juventud, porque queremos hablar de lo que están proponiendo las campañas para los jóvenes. Este es el debate joven en RCN Radio, para quienes nos quieran acompañar. Estamos hablando de este tema con el tag numeral debate joven en RCN Radio y vamos a estar también con señal vía streaming en nuestra página de internet en RCN Radio, www.rcnradio.com. Nos acompañan en la cabina Felipe Calvo, de la campaña de Humberto de la Calle. Bienvenido, Felipe, ¿qué tal?
Yolanda, muy buenos días, un saludo para ti y para todos los que escuchan la señal de RCN, y bueno, muy atento a debatir sobre las propuestas de los jóvenes y enviarles a todos los jóvenes que nos escuchan en todo Colombia un saludo muy especial, indistintamente de nuestras campañas. Qué bueno que estemos participando en estos espacios democráticos.
Muy bien, y Felipe se presenta como Felipe Acecas, les digo, porque es que tenemos varios Felipes en la mesa hoy, ya les voy a contar. Está Einder Gaitán, de la campaña de Gustavo Petro. Einder, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a toda la audiencia, a mis compañeros de panel. Contentos de la campaña de Gustavo Petro en esa recta final de campaña, haciendo historia, construyendo el programa de la Colombia Humana, que seguramente dará muy buenas noticias el 27 de mayo, y listos aquí para el debate de jóvenes, saludando este ejercicio democrático.
A las 8 de la mañana, 13 minutos, saludamos a Juan Felipe Melo, de la campaña de Sergio Fajardo. Bienvenido, buenos días.
Hola, Yolanda, buenos días. Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeros panelistas, listos para dar un debate a la altura, al nivel de los jóvenes, muy propositivo dentro de todo esto, y los jóvenes como protagonistas dentro de todo este capítulo que estamos construyendo de la nueva Colombia.
Bienvenido, Juan Felipe. Me dicen que es el menor de todos del grupo, ¿sí? ¿Cuántos años?
Sí, tengo 24 recién cumplidos.
24 años, no le pregunté a Einer, ¿cuántos años hay, Einer?
27 años.
¿Felipe?
26.
Y seguimos por aquí con Alejandra Zuluaga. Alejandra Zuluaga, que llegó en bicicleta, le estábamos preguntando, lleva 3 años moviéndose en bicicleta por la ciudad de Bogotá, de la campaña de Iván Duque. Alejandra, bienvenida.
Buenos días a todos, buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias y bueno, buenos días también a todos los que están aquí acompañándome en este panel. Aquí estamos con este proceso de Construyendo País, con muy buenas noticias, muy contentos también con los logros que hemos tenido hasta el momento, y bueno, también esperando que el 27 de mayo tengamos una sorpresa grandísima para todos.
Y de la campaña de Germán Vargas Lleras nos acompaña Andrés Felipe Hernández, bienvenido, buenos días.
Yolanda, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, y ojalá tengamos un debate nutritivo con la posibilidad de exponer las 27 propuestas de política pública que hemos desarrollado en la campaña.
Ese acento no es cachaco.
Para nada. Aquí creo que soy el único que represento a las regiones en este panel, o si no me equivoco.
Juan Felipe también, ¿no?
Juan Felipe, bueno, ¿de dónde? Claro,
sí. Si ahí me da un tip, pues yo nací en Bogotá, viví en Cali.
Pero ese acento no es Bogotá.
Viví en Tumaco, Nariño, y estoy involucrado en la campaña de Sergio Fajardo.
Pero ese acento suena paisa.
Sí, mucho.
Suena muy paisa. Total. Muy bien. Como estamos hablando de temas de jóvenes, pues hemos cedido la palabra aquí a los jóvenes de esta mesa, que son José Manuel Acevedo y Jorge Espinosa. Ellos les van a preguntar de temas de juventud. Las reglas son muy sencillas, porque casi que no hay reglas. Les hemos pedido que hablen breve para que podamos abordar varios temas, un minutico por respuesta. Luego habrá posibilidades de que, si quieren controvertir lo que han dicho alguno de sus compañeros de las distintas campañas, lo puedan hacer. Yo haré de moderadora, preguntan José Manuel Acevedo, Jorge Espinosa, los jóvenes de esta mesa. De entrada les digo, me entusiasma ver estas caras de gente que está metida en la política y haciendo política. Me entusiasma. En los distintos escenarios, en las distintas orillas ideológicas, pero me entusiasma verlos con esas ganas. José Manuel Acevedo pregunta.
Si le parece, Yolanda, comencemos con una pregunta que tiene que ver justamente con la intención de voto de los jóvenes, con la participación real de la gente joven en Colombia. Ustedes hacen activismo político, pero es la regla general. ¿Ustedes están sintiendo que la gente joven que está en cada una de sus campañas o que tiene la tendencia política que cada uno de ustedes representan, de verdad va a concurrir a las urnas masivamente? ¿Les interesan los temas políticos? Felipe.
Yo creo que ese es un propósito de todos nosotros, independientemente de la campaña en la que estemos, y es, en primer lugar, buscar que más jóvenes se involucren y participen, no solamente en las discusiones, y pasar de, digamos, de ese debate nutritivo, incluso, pues digamos, con diferentes matices en redes, a las urnas. Entonces, ese es un propósito común para todos. Ahora, desde la campaña de Humberto de la Calle, la buena noticia, y lo digo con muchísimo cariño, la campaña ha sido impulsada y mantenida por muchísima fuerza joven, hay mucho entusiasmo, y pues yo espero que más colombianos se contagien y logremos que masivamente digamos participen en las urnas. Tradicionalmente ese grupo rango etario entre los 18 y digamos menores a 30 años son los que menos participan, pero yo creo que independientemente de todos, a la democracia, a todas las campañas, a este ejercicio político de construcción de nación, es muy importante que demos esos debates, pero que nos manifestemos finalmente en las urnas, y espero con toda la convicción que muchos jóvenes el 27 de mayo respalden a Humberto de la Calle.
Ener Gaitán, de la campaña de Gustavo Petro, sobre esta misma pregunta.
Bueno, yo tengo que decir que en efecto hay un aumento en la participación de los jóvenes en esta campaña, y es porque precisamente una de las propuestas que están hoy en el debate presidencial pone en el centro de la agenda de país el reconocimiento a el hecho de ser joven, ¿no? Desde la campaña de Gustavo Petro hemos dicho ser joven da derechos, hemos reclamado el hecho de que la alcaldía de Gustavo Petro en la Bogotá humana, los jóvenes fueron partícipes en todas sus expresiones, los hoppers, los rockeros, los colectivos barriales, etcétera, y que son ellos justamente los que están abanderando esa propuesta de la Colombia humana. Si bien es cierto, el país asiste a una crisis de institucionalidad, los partidos ya no son precisamente los motores por el cual se da el debate público, y hay pues ciertos niveles de ilegitimidad por la corrupción y demás, en la propuesta de la Colombia humana están llegando jóvenes motivados por el cambio, es decir, que creen que la propuesta de Gustavo Petro está encarnando una propuesta que sale adelante en términos de transparencia pública, en términos de reconocimiento de subjetividades ciudadanas, lo que llamamos nuevas ciudadanías, y esto se puede comprobar, Yolanda, con el aumento potencial en los votantes el pasado 11 de marzo, donde la lista de los decentes metió una bancada importante al Congreso.
Muy bien, ¿y qué opinas sobre este tema, Juan Felipe, de la campaña de Sergio Fajardo?
Listo, hay un promedio aproximadamente de 13 millones de jóvenes los que pueden salir a votar en estas elecciones. Si nos pusiéramos de acuerdo una sola vez, ponemos un presidente. Y esto va un poquito enmarcado al mensaje de que los jóvenes tenemos que ser protagonistas de estas elecciones. Y creo que desde la campaña de Fajardo se ve el tema de las juventudes porque queremos ver una política diferente. Yo creo que es suficiente de ver 16 años casi ver gobernando las mismas personas de siempre, y eso es ver un poco quién rodea las campañas políticas. Entonces el mensaje de nosotros es eso: atrevámonos a participar, involucrémonos. Nosotros somos los que necesitamos construir el país que nos merecemos, y este país nace desde la educación. Por eso el pilar de Fajardo dentro de todas sus propuestas es la educación, la apuesta a las oportunidades, darle oportunidades a esos jóvenes que ahorita son vulnerables, y vamos a traerlos a que vengan a la campaña. Confíen en Sergio Fajardo, así como fue en Medellín, así como fue en Antioquia, ahora queremos hacerlo un gran pacto nacional y queremos hacerlo en Colombia.
Bien, Alejandra, la campaña de Iván Duque, ¿son ustedes la excepción o es la regla general que los jóvenes sí se están interesando más por la política?
Yo creo que efectivamente los jóvenes, pues en este año han manifestado una intención de voto superior pues a los años anteriores. Cada vez vemos más jóvenes participando en política, y con toda la razón, porque fíjense que la política lo es todo, y para los jóvenes también lo es. Ahorita yo lo que creo es que también los jóvenes están como enterando también de las posibilidades de acción que tienen ahorita en nuestra sociedad, y por esa razón se están tomando más en serio el tema del voto. Desde la campaña de Iván Duque nosotros tenemos unas propuestas grandísimas para los jóvenes, enfocando, digamos, como que todas las reformas también y las posibilidades de acceso al mercado laboral es para los jóvenes. Entonces, digamos que sí hay una posibilidad muy grande de acción desde este lado, y los jóvenes pues ya se están como tomando en serio sus posibilidades como reales de acción en el mercado laboral, y por eso ya tienen una digamos que una responsabilidad mucho más grande de participar en política. Eso es lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Cada vez pues los jóvenes que se nos han acercado con intenciones de saber cuáles son sus posibilidades de actuar y de ejercer en el mercado, y fíjense que las propuestas que nosotros pues estamos como proponiendo están orientadas para que los jóvenes tengan una participación mucho más activa desde que se gradúan de la universidad pues hasta ahorita.
Finalizamos esta ronda con Andrés Felipe, de la campaña de Germán Vargas Lleras.
Bueno, gracias. Del censo electoral un 22% son jóvenes, sin embargo solo un 8% termina votando. Entonces el reto que tenemos es enorme. El joven suele ser muy idealista y se deja seducir quizás por discursos un poco más románticos. Sin embargo, la acogida que ha tenido Mejor Jóvenes, el movimiento de juventudes con Vargas Lleras en todo el país, es creciente, es cada vez mayor. Son conscientes los jóvenes que la realidad amerita un programa de gobierno realista, realizable, aterrizado, medible, como el que tiene Germán Vargas Lleras, y es lo que estamos estableciendo en más de 30 departamentos que ya están activos con nosotros.
Muy bien, esta es una primera mirada. Estamos en el debate joven en RCN Radio. Nos acompañan delegados de cada una de las campañas o activistas en las campañas. Están participando en los proyectos de juventud. Siguiente pregunta, la fórmula Jorge Espinosa. Les pido a todos, por favor, brevedad para que podamos aquí, ya cuando entramos en materia, creo que en el plano de participación de juventud no hay mayor debate. Todos están haciendo el llamado a que los jóvenes se vinculen a cualquier iniciativa, pero que se vinculen, que eso es lo importante. Tema que propone Jorge Espinosa para el debate.
Sí, uno de los temas de polémica de esta campaña, entre otros tantos, tiene que ver con la dosis personal y con la dosis de aprovisionamiento, que no son lo mismo. ¿Qué es lo que están planteando sus campañas para este asunto en particular? Dosis personal, que existe en Colombia, aprobada en la Constitución hace ya mucho tiempo, y la dosis de aprovisionamiento, que es una cosa algo diferente, pero que hace parte, digamos, del mismo debate. Felipe Calvo.
Les propongo lo siguiente, no sé si están de acuerdo, que empecemos con Ainer para que vayamos variando el comienzo de la respuesta.
Me parece
Felipe,
bien.
Respira un poco.
Sí, Felipe, respira tranquilo. Ainer Gaitán, de la campaña de Gustavo Petro. Ainer, sobre esto, dosis personal y dosis de aprovisionamiento.
Bueno, el mejor ejemplo de esto es la experiencia de la Bogotá Humana. Hay una sentencia pues de la Corte que señala el hecho de la dosis mínima. Desde la campaña respetamos este hecho puntual y creemos que el tratamiento a los jóvenes consumidores no debe ser desde la represión, sino desde entender la drogadicción y el consumo como un problema de salud pública. Uh-huh. Y esto implica atender a una población que está en los barrios periféricos de las grandes ciudades, subsumida pues por las mafias del microtráfico, y pues obviamente un combate efectivo a estas estructuras criminales, y sobre los jóvenes un respeto pues a la dosis personal, obviamente pues con todas las políticas que uno pueda decir en educación ciudadana, pues para que esto no trascienda a otros escenarios.
Dosis de aprovisionamiento, porque algunos de los candidatos creen y lo han dicho abiertamente que hay que tratar de modificar la dosis de aprovisionamiento, distinta a la dosis personal.
Bueno, pero es que el tema ahí, digamos, tendríamos que entender el hecho puntual de uno, en razón de, bueno, aquí me están molestando en redes ya por el tema de defender la dosis personal. Bueno, el hecho de no estigmatizar a la juventud que, digamos, consume drogas tiene su dosis personal en los barrios y demás. Segundo, entender que están ligadas a las mafias del microtráfico. Tercero, que tiene una relación, digamos, hay una relación cercana con el hecho de la deserción escolar, hay una relación cercana con la ruptura de lazos comunitarios, familiares, y justamente cuando hablamos de dosis de aprovisionamiento, pues lo que nosotros estamos diciendo es que efectivamente tendría que modificarse, pero respetando pues las salvedades que la Corte señala.
Muy bien, gracias Ainer. Andrés Felipe, de la campaña de Vargas Lleras, sobre este mismo asunto.
Bueno, aquí lo más importante es entender que hay en la variedad de candidatos que hay en esta elección, hay posiciones extremas. Por un lado, de pronto una posición mucho más fuerte y restrictiva, y por otro lado, de pronto una posición más flexible y demasiado liberal. Germán Vargas Lleras propone un punto medio en donde no criminalicemos, no estigmaticemos a este segmento de la población, pero sí tengamos el carácter y la mano firme para evitar un desorden público con el microtráfico que se está presentando.
Sí. Entonces sigo con Alejandra. Alejandra, el Centro Democrático, pues tal vez es el partido que ha puesto sobre la mesa este debate, particularmente en lo que tiene que ver con la dosis mínima y con el aprovisionamiento. ¿Qué es exactamente lo que dice la campaña?
Bueno, aquí desde la campaña de Iván Duque, pues se propone la prohibición total de la dosis mínima, eliminar definitivamente el porte de droga en las calles, y esto con una razón, y es eliminar también como los jíbaros y toda esta posibilidad y mercado de drogas en las calles. Esto es una tentación muy grande y se vuelve un riesgo para los jóvenes, y desde esta manera, digamos que se controla en gran medida el consumo y el microtráfico en las calles.
Sí, ¿nos falta por aquí?
Sí, falta Juan Felipe Melo, de la campaña de Sergio Fajardo, y Felipe Calvo Humberto, de la calle. Juan Felipe.
Listo. Todo esto nace desde una pedagogía. Todo esto nace desde una pedagogía, y la pedagogía que nosotros le demos a los jóvenes, porque los jóvenes, digamos, son las personas más vulnerables en todo este tema de la dosis que estamos llamando mínima o personal en su momento. Nosotros aprobamos lo que dice la Corte. La Corte aprueba el tema.
O sea, ustedes respetan lo que está en la Corte.
Respetamos lo que está en la Corte. Y hablemos un poco de esto y visionémoslo hacia otro lado. A nivel internacional, la gran mayoría de países aprueba este tema que da la Corte. Entonces, no podemos retroceder a un tema de decir no vamos a respetar lo que está en la Corte. Entonces nosotros avanzamos un poco en eso y todo esto va enfocado mucho a la salud pública. Y todo esto lo queremos hacer, como lo decía al inicio, con un programa que se llama Jóvenes con Futuro. Uh-huh. Vamos a llegar a esos jóvenes de los colegios, de las universidades, y vamos a dar esa pedagogía que necesitan para salir adelante, para surgir y no pensar solo en esa dosis personal. Y una salvedad, sí. La dosis personal no se puede pensar solo que es el microtráfico. Entonces no podemos como caer en ese mensaje.
Sí, Felipe Calvo, finalmente, de la campaña de Humberto de la Calle.
Pues partiendo de la visión de un hombre constitucionalista que además ha participado en procesos cruciales en Colombia, pues partamos de que la definición de la dosis está establecida desde el año 1986, luego la Corte en 1994 declara que es exequible esa dosis personal, y luego la misma Corte Constitucional analiza que la dosis no debe ser penalizada, porque viola unos principios, a saber, proporcionalidad y la idea del sistema penal. Pero digamos, más allá de entrar en esa materia jurídica, que digamos es un debate que se puede dar, el salto que nosotros tenemos que dar en Colombia tiene que ser en educar a los jóvenes, en brindarles oportunidades, en cerrar esas grandes brechas de inequidades. Digamos, desde la campaña del candidato Iván Duque llaman un enfoque de reprimir el consumo de las, digamos, de las drogas, pero digamos no tenemos que seguir como volviendo a dar una discusión que ya está zanjada constitucionalmente y que además no se soluciona desde ese punto de vista. Los problemas que tiene Colombia en términos de, digamos, de lucha contra el narcotráfico, digamos, están ligados a grandes brechas de inequidad, y son esas grandes brechas de inequidad las que nosotros tenemos que zanjar, brindándole oportunidades a las personas, por un lado a consumidores y por otro lado a los productores, que pues que ese enfoque represivo también del Estado no tiene ningún sentido, cuando a los campesinos en los campos, que son los que finalmente siembran la mata de coca, lo que uno tiene es que brindarle otro tipo de actividades económicas, y no de forma tampoco forzada, porque ese es un proceso, ese es en la consolidación de la paz, y ese enfoque tiene que ser construido directamente con las personas involucradas.
¿Alguno tendrá opinión?
Réplica.
Sí.
Bueno, Alejandra. Yo pues tengo una opinión al respecto, y es lo siguiente. Nosotros pues desde la campaña de Iván Duque no se quiere decir que la prohibición es lo que va a solucionar el problema del narcotráfico aquí. Realmente no lo es, pero sí es una medida que es importante tomar para que nosotros podamos seguir avanzando en, digamos, que todas las gamas que tiene el problema del narcotráfico. Con respecto al porte de la dosis mínima, eso lo tenemos que eliminar definitivamente, no como si fuera la única solución para llegarle a este problema, sino como parte pues de un grupo de soluciones integrales que va a solucionar pues los problemas de narcotráfico.
O sea, no avanzar en una discusión que se dio hace 24 años y la Corte Constitucional ha sido reiterativa con eso, pues me parece que diferimos de lo que significa avanzar. Digamos, hay otra materia sobre el enfoque, digamos, de que se tiene ese tratamiento a los consumidores, pero además de salud pública.
Sí, pero Alejandra, una precisión, de manera que lo que propone la campaña, según lo que usted nos cuenta, es que si una persona en Bogotá, en la calle 38 con séptima, se está fumando un bareto, ¿hay que capturarlo o qué?
Pues el Código de Policía prohíbe que se fume, bueno, que se consuman sustancias en vía pública, entonces, ¿por qué lo habría de hacer es una persona en la calle en Bogotá? Ya. Empezando por ahí.
Pero está permitido, en todo caso, que la persona tenga su porte de dosis mínima, ¿no es cierto?
Pues hasta ahorita está permitido, pero pues la idea, o sea, lo que se quiere con esto es prohibir exactamente ese porte en vía pública.
Sí, corriendo ya para darle un poco picante al debate, sí. Dosis de aprovisionamiento, a Petro se la montaron en la alcaldía con los famosos CAMAT, 200 de aprovisionamiento y mitigación del consumo, pero hace poco el Centro Democrático presentó un proyecto de ley parecido a los CAMAT para intentar neutralizar y regular el consumo en cierta población joven que ya pues estaba dependiente de esto. Entonces, sí es un poco incoherente mencionar acá un poco, decir que se va a perseguir al joven consumidor, se va a negar posibilidades de tratamiento a un problema de salud pública, y presentar hace unas semanas en cabeza del candidato presidencial un proyecto de ley que busca justamente lo contrario.
¿Algo, Alejandro, sobre el tema o dejamos ahí? Dejamos ahí. ¿Alguno más sobre este tema? Dosis mínima, dosis de aprovisionamiento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en el debate joven en RCN Radio. Representantes de cada una de las campañas hablando de temas que interesan directamente a la juventud. Ellos son activistas en sus campañas. Cada uno defiende a su candidato y aquí nos están contando qué proponen las candidaturas, obviamente, sobre estos temas que interesan a la juventud. 8:31, breve pausa y regresamos.
RCN. Los vivimos contigo.
A ¿Alguna vez has pensado en los sentidos que despiertas cuando pruebas uno de nuestros sabores de postobón? Todo comienza con tus ojos. Cuando ves nuestro color, detente y escucha las burbujas que saltan en la orilla de la botella, esperando llegar a tu boca. Son las mismas burbujas que activan tu sentido del tacto mientras pasan con un ligero cosquilleo por toda tu garganta. Tómate el tiempo para sentir nuestro aroma. Y por supuesto, disfruta nuestro delicioso sabor. Así que ve ya a la tienda y vive el sabor con todos tus sentidos. Postobón.
RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. Los vivimos contigo. El Teatro Cafam de Bellas Artes y la Fundación Jaime Mansur te invitan a la temporada de Zarzuela 2018. La del Soto del Parral, el 19 y 20 de mayo. Compra tus boletas en las taquillas del teatro o en primera fila. Tarifas diferenciales por categoría de afiliado a Cafam. Aplican restricciones y condiciones. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. RCN Radio 70 años. Los vivimos contigo.
Buenas tardes, ¿qué desea ordenar?
¿Me puede dar la oportunidad de ayudar a más de 1000 jóvenes en Chocó?
Claro que sí, aquí tiene su combo Chocó.
Al igual que Colombiana, Burger King también cree en el talento del Chocó, una región de la que todos los colombianos nos sentimos orgullosos. Por eso, cada vez que vayas a Burger King, tendrás la oportunidad de pedir un combo Chocó y así apoyar a más de 1000 jóvenes chocuanos a cumplir su sueño de estudiar música. Con Colombiana la nuestra y Burger King, refresca tu sed tomándotela por Chocó. Chocó. Conoce más en www.colombianalanuestra.com.co.
Todos seremos testigos de un gran lanzamiento.
Biofruit, una bebida con mezcla de frutas.
Biofruit
presenta algo totalmente revolucionario.
Biofruit,
una mezcla deliciosa. Increíble, ¿no?
Biofruit, refrescante, como un par de hielos en tu pantalón.
Biofruit, sin azúcar añadida, sin conservantes, sin sabores artificiales.
Biofruit,
prueba el nuevo Biofruit. ¿Quién dijo que no se podía?
¿Recargarse con cualquier bebida y cualquier energía?
No, cámbiate ya a Speedmax.
Con Speedmax la energía se siente.
Muévelo, muévelo.
Con Speedmax la energía se disfruta. Con Speedmax la energía se contagia.
¡Se armó el parche! ¡Nos vamos ya! ¡Woo!
Por eso cámbiate a la buena energía de Speedmax. La bebida energizante con cafeína natural, pulpa de chontaduro y borojó, extracto de guaraná y extracto de té. Pídela en lata y botella por solo 1000 pesos. Y en botella más grande por solo 1500 pesos. Recarga tu vida. Speedmax.
Contenido elevado de cafeína. 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
Nosotros, más que llevar cosas de un lado a otro, entregamos vidas. Entregamos camisetas para 23 jugadores y una canción para 49 millones de hinchas colombianos. Para que ellos entreguen todo en la cancha. Nosotros entregamos todo por ellos. Porque somos la logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega 35 años. De corazón, gracias.
Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia.
Elige Giros Efecti y reclama la gorra oficial de la Selección Colombia. Con 3 tirillas de giros más 10 mil pesos, puedes escoger la gorra que quieras. Son 4, colecciónalas.
Válido hasta agotar existencias. Redime en puntos de entrega autorizados. Términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mintic.
RCN Radio.
8:36 en RCN Radio. Seguimos muy atentos a la situación de emergencia en Hidroituango. No ha cambiado hasta el momento el panorama. La información que nos dan es que se mantiene la orden de evacuación aguas abajo de la zona de Hidroituango porque se mantiene la emergencia. Y estamos en el debate joven aquí en RCN Radio. Delegados de las distintas campañas nos acompañan esta mañana en la mesa para hablar de temas de juventud. Están preguntando Jorge Espinosa y José Manuel Acevedo. José Manuel hace la siguiente pregunta.
Y comencemos, si le parece, Yolanda, por Juan Felipe Melo de la campaña de Sergio Fajardo. La pregunta que les queremos formular en este bloque es la que tiene que ver con el desempleo juvenil. Ustedes saben que el desempleo entre los más jóvenes es casi más del doble o cerca del doble de la tasa de desempleo general en Colombia. Frente a esta problemática que nos ocupa a todos, pero en especial a los más jóvenes, ¿cuál sería la propuesta central, la propuesta clave precisamente para mejorar las condiciones laborales de los más jóvenes en el país? Juan Felipe.
Listo, José. Perfecto. Fajardo propone 1,500,000 empleos. Esa es como nuestra bandera dentro de todo esto. Eso a un corto y un mediano plazo. Hablemos de corto plazo, los sectores que más generan empleo, sabemos que es infraestructura, diferentes modalidades que se están dando. Mediano plazo, hablamos de emprendimiento. Traigo algo de experiencia. Siempre hablamos nosotros con experiencias de la alcaldía y de la gobernación. Fajardo hizo un programa que se llama CDESO, Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, y buscaba que los jóvenes más vulnerables pudieran emprender, pudieran salir adelante dentro de todos sus programas sociales. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Colombia? El emprendimiento es para las personas que más acceso tienen a la educación o que más privilegios tienen, y hay que tener mucho cuidado con eso. La alerta está en los jóvenes vulnerables. Entonces, Fajardo hizo eso en Antioquia, ahora queremos replicar un poco eso en Colombia. Llevar a los jóvenes al emprendimiento, a la innovación, a la ciencia, a la cultura. Todo eso para enmarcar el tema del empleo. Para señalar algo también que hizo Fajardo en Antioquia, hubo algo que se llamó las ferias de la transparencia. ¿Esto qué significaba? Triplicó la contratación pública y las empresas que participaron, empresas nuevas del sector. Mientras que lo que sabemos actualmente es que la contratación es muy señalada a dedo, hay mucha contratación directa y es por la misma corrupción que generan las campañas políticas. Entonces lo que queremos es apoyo a los jóvenes contundente, 80% más o menos hay desempleo. Bien. Entonces tenemos que llegar a esas cifras.
Muy bien. Alejandra, de la campaña de Iván Duque.
Bueno, desde la campaña de Iván Duque nosotros tenemos el enfoque, pues, y el enfoque es como, bueno, ¿quiénes son los que están generando empleo aquí en Colombia? Y aquí tenemos que la mayoría de los generadores de empleo son pequeños empresarios, microempresarios y medianas empresas. Aquí está más o menos el 80% de los empresarios que están generando aquí el empleo en Colombia. Entonces, la propuesta es la siguiente, o sea, la cantidad de trámites que tienen que tener todos estos empresarios para poder, pues, arrancar con su empresa, para poder generar una contratación formal. Ahorita en este momento todos esos trámites y todas esas barreras lo que están generando es que todos estos empresarios no puedan, pues, abrir plazas de empleo, que es lo que necesita ahorita la juventud. Lo que está proponiendo Iván Duque es bajar los impuestos, aumentar la inversión y, pues, incrementar la contratación de personas de manera formal en estas empresas. Por otra parte, y algo que es muy positivo para todas las personas que están estudiando y que quieren como, pues, acceder al primer empleo, es el tema de los practicantes y la contratación de los practicantes en estas empresas. ¿Por qué? Porque esto es un escenario y una posibilidad que deben tener todos los universitarios que salen pues con su título de grado, pero no tienen en este momento posibilidades de entrar en un empleo formal. ¿Qué está proponiendo Iván Duque? Generar pues esta modalidad de practicantes en todas las empresas y que de alguna forma se puedan bajar los impuestos de la renta.
Okay. Vale. Se nos va terminando el tiempo y si no, no hay tiempo para
está bien. Andrés Felipe Hernández, de la campaña de Vargas Lleras.
Miren este dato, el desempleo entre los jóvenes está en el 19.2%, mientras que la media nacional está en el 9.4%. O sea, es una situación bastante preocupante. ¿Qué propone Germán Vargas? Fortalecer la ley de primer empleo. ¿Cómo es posible que en Colombia, para ser ministro, para ser alcalde, no le exijan a uno nada, mientras que para cualquier empleo, de lo más junior que hay en una empresa, le piden a uno de cuanta cosa ha habido y por haber? Inadmisible. Reducir los trámites, reducir los problemas, las barreras que tienen los jóvenes para acceder al empleo, crear incentivos tributarios para que las empresas contraten a mayor jóvenes, acompañado de un plan de infraestructura ambicioso como el de Germán Vargas para fomentar la economía y llevarla al 5% de crecimiento anual, traer la inversión extranjera, crear las condiciones para la generación de empleo y creación de empresas que traerá mayor empleo para los jóvenes.
Felipe Calvo, de la campaña de la calle.
José Manuel, yo te voy a responder sobre el empleo, pero quiero hacer una mención muy pequeña, y es algo que también Humberto de la Calle ha mencionado en sus discursos y en su propuesta para el país, y que tiene que ver no solamente con el empleo, sino también para los jóvenes. Hay que brindar oportunidades de educación, y quienes deciden seguir por esa ruta de formación y de adquisición de conocimiento también debe ser una posibilidad real. Bien, empleo. Primero, yo quisiera también, digamos, ese diagnóstico es grave en cuanto a que los jóvenes son los más afectados en cuanto al desempleo, pero quisiera dar un diagnóstico adicional, y tiene que ver también con que las más afectadas son las mujeres. Ese enfoque de género que también se habló en el acuerdo de paz también golpea, y las mujeres también sufren por el desempleo, y no es entonces, como dice Iván Duque, que entonces las mujeres, como tienen mucho tiempo libre, entonces se quedan embarazadas. Hay que también brindar oportunidades de empleo y también de educación para que ese tipo, digamos, de discusiones, digamos, no, uno entre con oportunidades reales sobre eso. Además, Humberto de la Calle, es lo que me gusta dentro de su propuesta de esa visión de país, y es que los jóvenes seamos esos, digamos, las personas que anduremos ese proceso de la construcción y la consolidación de la paz, que los jóvenes vayamos a los territorios, que los jóvenes, digamos, hay un programa de Humberto que se llama los Centros Parche. La idea es que hayan jóvenes que capaciten a otros jóvenes, que presten servicios sociales, que presten servicios ambientales, y que en últimas, digamos, y es algo remunerado. Y eso es algo que se llama el servicio social obligatorio. Y pasar como de esa visión del servicio militar, pues aprovechemos el fin del conflicto para que los jóvenes y toda esa fuerza y esa capacidad de trabajo estén abocadas en ayudar a toda la comunidad, pero también a la naturaleza. Esa es la propuesta de Humberto.
Gracias, Felipe. Y finalizamos esta ronda con el de Einer Gaitán, de la campaña de Gustavo Petro.
José Manuel, uno no puede hablar de empleo sin pensar el tipo de economía que quiere para un país. Y precisamente de la campaña de Gustavo Petro, de la economía humana, hablamos de una economía productiva. ¿Cuáles son las amenazas hoy del empleo juvenil? Primero, la flexibilización, contratos de prestación de servicios. Segundo, el desempleo, 19.2% según la OIT, supera la media nacional. Y tercero, no hay garantías de emprendimiento. ¿Qué propone la campaña de Gustavo Petro? Crédito público para financiar, con capital semilla, ideas de los jóvenes, pequeñas empresas, pequeño comercio, para que pueda florecer la economía nacional. Formalización del empleo juvenil. Hay una ausencia del Código del Trabajo, un capítulo concreto para los jóvenes. Es falso que la ley del primer empleo, aprobada bajo el gobierno de Santos y Vargas Lleras, le ayudó a los jóvenes. Al contrario, precarizó el empleo juvenil en Colombia, y eso hay que tenerlo, digamos, muy, muy claro y muy en cuenta. Y obviamente uno no puede pensar en empleo juvenil sin entender el asunto de la educación. Por tanto, cuando desde la campaña de Gustavo Petro hablamos de una educación pública, gratuita, de alta calidad y de excelencia, estamos diciendo que pues, poder estudiar es un derecho y pues no un servicio ni una posibilidad pues para endeudarse.
Bien, si alguien tiene alguna réplica, algo que decirle al otro de lo que acaban de oír, o si no, pasamos al siguiente tema.
Siguiente tema, que venga el siguiente, dicen por aquí.
Siguiente tema está relacionado, por supuesto, de alguna manera también con lo que pasa antes de que la gente salga a buscar empleo, y es con el estudio. Queríamos preguntarles qué va a pasar o qué creen las campañas que tiene que pasar con el ICETEX, porque el ICETEX ha tenido una serie de modificaciones, hay una serie de proyectos de ley cursando en el Congreso que está tratando de mirar cómo se pueden, de alguna manera, si no eliminar, por lo menos sí paliar esas deudas que tienen muchos estudiantes. ¿Qué hacer con el ICETEX, Alejandra?
Vale, el tema del ICETEX, pues si bien como tú lo dices, pues ha tenido una cantidad como de cuestionamientos, y ahorita todavía lo sigue teniendo. Los estudiantes están saliendo pues a saliendo de la universidad con unas deudas grandísimas, los cuales son totalmente impagables. Aquí la propuesta que tiene Iván Duque es acomodar unas tasas pues de interés que puedan ser como que puedan ser pagadas después de que el estudiante, pues ya después de haber sido graduado, consiga su primer empleo. ¿Por qué? Porque pues, o sea, que se ajuste también como esa deuda que tiene que pagar a su capacidad de pago en el momento. Es decir, que si la persona se está demorando más o menos unos meses, un año quizás en conseguir empleo, solamente se le empieza a cobrar esa cuota apenas el graduando consiga su empleo y se ajuste también a su capacidad, pues a su ingreso en ese momento.
Andrés Felipe.
Mire, doctor Espinosa, al grano y sin carreta. Primero, reliquidar el crédito de los deudores a una tasa que al máximo llegue al equivalente al IPC más uno. Ajá. Ajustar el cobro de esa deuda proporcionalmente al ingreso de ese deudor. Congelar el cobro de esa deuda para los deudores que pierden el trabajo y hacer esto retroactivo, no solamente para los nuevos deudores, sino para los deudores ya existentes.
Muy bien. Felipe. Calvo de la campaña de Humberto de la Calle.
Sí, señor. Con muchísimo honor y gusto. El ICETEX, la propuesta es en reformarlo. El ICETEX tiene que dar ese salto en dejar de ser esa entidad financiera, sino que preste un servicio de formación y de proyección de los jóvenes. La propuesta concreta de la calle es reformarlo a lo que él denomina el banco de la inteligencia, y es brindar esas posibilidades. Es decir, el ICETEX y los préstamos deben seguir siendo una posibilidad real, pero ojo, no solamente en la educación un problema es el acceso, otro problema muy grande es la permanencia, y de la calle propone también brindar unas becas de sostenibilidad para que esos jóvenes que logran entrar después logren también finalizar sus estudios. Eso por un lado, y pues dentro de un marco de programas y de propuestas que lo que buscan es brindar posibilidades de estudio para todos en un proceso gradual, responsable, y que todos los colombianos, independientemente del lugar de Colombia en el cual nazcan, tengan la posibilidad de acceder al sistema de educación superior, si eso es lo que desean.
Irene Gaitán, de la campaña de Gustavo Petro.
Yo creo que es claro, desde la campaña de Gustavo Petro, se acaba ICETEX. ICETEX es un banco que especula con los aportes de los estudiantes colombianos y que tiene embargado el sueño de las familias colombianas. Yo quiero señalar lo siguiente, y es que entre 2010 y 2018... ICETEX aumentó su presupuesto en un 500%. Si nosotros hablamos de educación pública, estamos diciendo que cuesta 1.5 billones la matrícula cero para un conjunto de 4 millones de estudiantes en Colombia. ¿Y eso qué quiere decir? Que los recursos que están hoy en el ICETEX perfectamente podrían financiar la matrícula cero de esos 4 millones de estudiantes. Por tanto, se va a acabar eso. Claro, va a haber un régimen de transición donde paulatinamente tendrá que reducirse el ICETEX como entidad y bueno, pues finalizar. Pero nosotros somos claros en eso. ICETEX se acaba.
Acabar. Muy bien. Juan Felipe, de la campaña de Sergio Fajardo, tiene que ver con educación también. ICETEX, ¿qué hacer con ICETEX?
Listo, perfecto. No más endeudamiento insostenible con el tema del ICETEX. No vamos con eso. Eliminarlo un poco le costaría al gobierno más o menos 5 billones. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese tema. Queremos dar una iniciativa que se llama el programa Vamos para la U. Entonces, las oportunidades nacen desde el colegio, desde ahí vienen las oportunidades. Lo que queremos es enlazar los jóvenes que están en esa época de colegio, darles más participación, que tengan becas, que tengan acceso, donde el gobierno también pueda participar, donde las universidades puedan participar, donde no toda la deuda sea condonable como la hace con el ICETEX. Vamos a reformar el ICETEX. Es una ley que propone Claudia López, que es nuestra vicepresidenta. Eliminar la capitalización de interés. Los estudiantes deben pagar de acuerdo a sus ingresos, que es algo que actualmente el ICETEX, y yo creo que estamos de acuerdo con eso, es muy mal lo que hace. Entonces, vamos a subsidiar el interés también a los jóvenes vulnerables, y eso va a ser con participación del Estado y de las universidades. Trabajo colectivo, pero no más endeudamientos por parte del ICETEX.
¿Tiene alguna contrapregunta, algún comentario, algo que decir sobre lo del ICETEX, Andrés Felipe?
Una pregunta, Einer. ¿Qué va a pasar con las deudas? Las deudas actuales, hablas de un régimen de transición, ¿cómo manejar eso? Y una vez liquidado el ICETEX que mencionas, el acceso a la educación, ¿de dónde va a salir la financiación? ¿O gratis? ¿O cómo es eso?
No, agradezco la pregunta. Vea. Primer elemento, claro, ICETEX se va a acabar, va a haber un régimen de transición donde los deudores tendrán que ponerse al día, pero tasa de interés cero. Es decir, de acuerdo a la inflación, pagará lo que según lo que se endeudó para estudiar. Segundo, la propuesta de Gustavo Petro habla de un Consejo Nacional de Educación, donde va a estar integrada la Universidad Pública, donde se ha integrado el SENA, donde se ha integrado el ICETEX, Colciencias, que no hablamos que se le recortó casi un 20% de presupuesto para este año. Entonces, si usted suma esos recursos más los de Serpiro Paga, que son 860 mil millones, usted perfectamente podría avanzar hacia la universalización de la educación superior en Colombia totalmente gratuita. Es carreta que este país no puede universalizar el derecho a la educación superior. Yo voy a dar un ejemplo. La Universidad Nacional tiene en promedio 60 mil estudiantes. ¿Sí? Serpiro Paga funciona con 800 mil millones para 43 mil estudiantes. ¿Sí? La deuda, el pasivo pensional, el pasivo de la Universidad Nacional está en 200 mil millones en funcionamiento. Es decir, se pudiese pagar la deuda de la Universidad Pública, la Nacional en concreto, y se pudiese ampliar la matrícula universitaria. Entonces, es carreta eso que no se puede acabar el ICETEX, es carreta eso que los estudiantes tendrían que endeudarse pues para poder estudiar. Es carreta.
Yo quisiera ahí decir algo, y Humberto lo ha expuesto también, y es, de hecho, la norma o la regla que uno encuentra en la gran mayoría de países del mundo, y quienes más han apostado a la ciencia, a la innovación, a la educación como un motor de avance, tienen una universidad gratuita, y es una posibilidad real que el Estado ofrece y garantiza. Luego, yo siento que el país también tiene ese gran reto, y una de las oportunidades del fin del conflicto es dejar de destinar recursos para la guerra y empezar esa inversión social para saldar todas esas deudas que pendientes tenemos pendiente en todo el país.
Bueno, ¿alguna otra?
Oye, yo quiero señalar una cosa y es que...
Estábamos en el tema de ICETEC. Yo sé que se fueron, y otras cosas, todo está relacionado,
pero hay un problema a nivel mundial con el socialismo y es la sostenibilidad fiscal. ¿De dónde van a salir los recursos para cumplir con todo lo que prometen? La campaña de Gustavo Petro ha hablado de prescindir de esa matriz mineroenergética y a la vez hablan de universalidad en la educación superior gratuita. Creo que hay unas contradicciones que el país, de pronto, en el romanticismo y en la mística del discurso político se deja llevar, pero ya aterrizado en términos fiscales, hay unos vacíos que preocupan al electorado.
Claro, no, unos segunditos, para responder.
Andrés Felipe, ¿no ha escuchado la Agencia Nacional de Hidrocarburos que señala que Colombia tiene entre 4 y 5 años de reservas petroleras? O sea, no es un capricho de Gustavo Petro avanzar hacia la transición energética, sino es una necesidad que el país avance en esa materia. Uno. Dos, 60 billones de pesos subsidia el Estado a empresas improductivas que perfectamente pudieran ir a la banca pública para apoyar en emprendimiento a los jóvenes y en educación. Entonces, es carreta que es populismo, que no se puede... Perfectamente se puede financiar la educación en este país y perfectamente se puede financiar con crédito público la industria productiva en este país.
Bueno, avanzamos a la última pregunta porque yo creo que estamos ya sobre el final. De pronto, si nos queda tiempo, yo les quisiera plantear una frasecita, pero José Manuel tiene una pregunta para los jóvenes que nos acompañan de las distintas campañas presidenciales.
Yolanda, el tema de los derechos civiles ha sido sin duda alguna motivo de debate, no solamente entre las generaciones adultas, sino sobre todo entre las generaciones de los más jóvenes. Por eso les quisiera preguntar si están de acuerdo con las determinaciones que ha tomado la Corte Constitucional a lo largo de más de 10 sentencias en relación con aprobar el matrimonio de parejas del mismo sexo y la adopción también por parte de parejas del mismo sexo. Andrés Felipe, de la campaña de Vargas.
Nuevamente, la postura de Germán Vargas aquí en esta palestra donde hay extremos políticos, por un lado la extrema derecha y por otro lado la extrema izquierda, Germán Vargas se ubica en el centro. ¿Cuál es el centro en esta materia? Sí al matrimonio gay, no a la adopción.
Felipe Calvo, de la campaña de la calle.
Yo creo que todos los candidatos de los que estamos, digamos, de hoy en Colombia tiene la posibilidad de elegir candidatos que, cuando usted habla de derechos civiles, pues primero miremos derechos. ¿Y quién más que un hombre que logró consolidar una constitución, que descentralizó, que avanzó en la consolidación de esos derechos para, digamos, dar ejemplo y también a partir de un gobierno responsable esa consolidación? Y para ser concreto sobre el tema de la adopción y el matrimonio, Humberto de la Calle, desde ese punto de vista, es muy respetuoso sobre la concepción, la libertad del individuo, el matrimonio y la posibilidad, esos logros y esas conquistas, porque no es que no ha sido un regalo en un país donde hay muchas dificultades, donde por la violencia del conflicto nos hemos dejado de hablar, también hemos encontrado muchos enfrentamientos. Y uno tiene que entender que hay diferencias y uno tiene que entender que podemos tener formas de pensar distintas, que podemos tener gustos distintos y no por eso nos tienen que violentar y no por eso nos tienen que maltratar y estigmatizar de ninguna forma. Entonces Humberto de la Calle propone ese respeto sobre esos derechos civiles, de contraer matrimonio, y en la adopción pues finalmente uno también tiene que pensar es en los quienes van a ser adoptados y son los niños y también en esos derechos, y hay estudios científicos que no nos vengan con cuentos y carretas como lo hacía Vivian Morales un niño no se puede criar con padres únicamente por ejemplo del sexo masculino, y no solamente eso, porque eso es una gota muy chiquita, la cantidad de mujeres solteras que hay en Colombia, entonces tampoco podemos reconocer esos derechos, allá tenemos que avanzar.
Bien, Einer, de la campaña de Petro.
La jurisprudencia es clara, desde hace 2 años se permite el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, solo respetamos como un derecho a la libertad individual, y hay 12.000 niños en bienestar familiar esperando recibir amor, entonces creo que es válido pensar a futuro que el país pueda avanzar hacia la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Juan Felipe, de la campaña de Fajardo.
Listo, debemos, José Manuel, debemos respetar lo que dice la Corte. La Corte, yo creo que ha sido muy contundente con eso y por eso decimos no se debe discriminar a nadie por su orientación sexual, qué pena. Apoyamos las dos líneas. Entonces, concretos con eso, respetamos lo que dice la Corte, no discriminación.
Finalmente, Alejandra, de la campaña de Duque.
Bueno, Iván Duque pues ha sido bastante claro con esto. Él ha dicho que está a favor de los derechos patrimoniales y civiles de todas las personas, pero que de ninguna manera se atrevería como a modificar el artículo 42 de la Constitución que define el matrimonio aquí en Colombia. Y eso es por unas razones, porque el matrimonio pues está asociado como con la palabra matrimonio, y la Constitución del matrimonio está asociado con la religión católica, y la religión católica lo ha definido como entre hombre y mujer, y por ese lado es que lo respeta. Pero pues en temas de derechos patrimoniales y civiles existe la unión libre, ¿sí? Y eso es algo que está garantizado pues para parejas homosexuales también.
Muy bien. Si alguien quisiera concluir brevemente.
Yo pienso que de pronto estas palabras, que a la juventud les cuesta mucho entender, tecnicismo que utilizamos aquí, nos ubican en la campaña de Germán Vargas Lleras en la derecha junto con la campaña de Iván Duque, pero frente a este tema sí es importante que los jóvenes sepan la diferencia que existe. En la campaña de Iván Duque milita el ex procurador Alejandro Ordóñez y toda esa corriente ideológica de extrema derecha en la cual no comulga y no hace parte, digamos, que de la ideología de Germán Vargas Lleras, y es importante que la juventud lo tenga claro a la hora de votar. Votar por Duque es votar por Alejandro Ordóñez.
Uy, yo sí quisiera. Sí,
Alejandra tiene derecho a responder porque han hecho referencia directamente a la campaña de
quisiera
Duque.
Quisiera decir algo al respecto, y es como, miren, la campaña de Iván Duque, aquí nosotros hemos sido bastante propositivos y estamos aceptando pues como, y digamos que construyendo propuestas con diferentes sectores políticos conservadores en este caso, pero en ninguna manera pues se manifiesta desde la campaña de Iván Duque una oposición y pues una persecución hacia las parejas homosexuales. Eso no es así. Aquí somos bastante respetuosos de la diferencia, y lo que queremos desde la campaña y con todas las alianzas que hemos venido haciendo es construir, no destruir. Solamente estamos orientados a la construcción.
¿Alguien más pedía palabras sobre el tema, no?
Pues a mí sí. Esa es una pregunta que no ha sabido responder el candidato Iván Duque en los debates cuando se le han preguntado de forma directa. ¿Qué papel cumpliría alguien como Alejandro Ordóñez en su gobierno? No la ha sabido responder. Entonces, el propósito claro que es construir, pero que nos aclaren. Yo no me imagino a alguien que hacía pedagogía quemando libros, que utilizó la Procuraduría para hacer persecución política y que además, digamos, esa definición que das está en la Constitución. Uno también tiene que entender que las políticas públicas tienen que estar atravesados por una concepción de nación que va más allá también de nuestras libertades y de creencias religiosas particulares. En un país donde caemos todo, nadie tiene que ser perseguido ni discriminado por su religión y por su forma de pensar. Y eso nos preocupa, y a Colombia debería preocuparle desde la campaña de Iván Duque y desde esos extremos que hoy nos están llevando a dar esas discusiones que Colombia puede abocarse a solucionar otros problemas de relevancia. Bueno, gracias al fin del conflicto.
¿Puedo decir la última cosita?
Alejandra, claro, porque ha sido pues interpelada por algunos de sus compañeros. Cerramos con esta intervención de Alejandra y luego les voy a dar a cada uno una frase, váyanla preparando, una frase, porque un joven colombiano debe votar por su candidato, Alejandra.
Bueno, volvemos a los juicios. Fíjense que se está asociando pues la campaña de Iván Duque con persecución y con extremismo, y eso no se ha manifestado en ningún momento. Iván Duque nunca se ha manifestado en contra de los homosexuales, en ningún momento. Al revés, se ha manifestado como respetuoso de la diferencia y abierto a la construcción con diferentes sectores políticos. Eso lo ha dicho más que cualquier otra cosa, que en este caso Felipe se ha venido refiriendo como extremista y pues como persecución, porque pues eso realmente no ha sido por parte de la campaña.
Muy bien, vamos cerrando este debate. Nos acompañan Felipe Calvo, Iner Gaitán, Juan Felipe Melo, Alejandra Zuluaga, Andrés Felipe Hernández. Una frase, por favor, porque se nos acabó el tiempo. ¿Por qué un joven colombiano debería votar por su candidato, por el de cada uno? Una frase. Felipe Calvo, de Humberto de la Calle.
Humberto de la Calle es un candidato con ideas jóvenes, es un candidato que logró ser protagonista en dos procesos fundamentales de este país. El primero, esa conquista de una constitución más grande, más abierta de derechos, la constitución del 91, el fin del conflicto con las FARC, y estoy seguro que en medio de esa polarización, en medio
de esos debates, no me funciona.
Puede liderar ese progreso que
Colombia bueno, espera. A ver si Einer logra la frase. Einer Gaitán, de la campaña de Gustavo Petro.
Invito a todos los jóvenes de Colombia a votar por Gustavo Petro, porque representa la única propuesta de cambio real en nuestro país y porque busca sintonizar las demandas de una Colombia olvidada, excluida, y sintonizarlas con la agenda global del cambio climático.
Juan Felipe Melo, de la campaña de Sergio Fajardo, una frase.
Yolanda, pues yo creo que una frase es complicado.
Yo lo sé, pero así trabajamos en radio, en términos de titular.
Listo, pero yo quiero poner una salvedad, y es un tema, he ido a muchos debates de jóvenes y nunca hablamos de este tema, y es corrupción.
a los jóvenes nos afecta mucho la corrupción. Y acabamos de tener un debate muy interesante y no hablamos de corrupción, pues, o sea...
Una frase.
Remato diciendo, solo en un año, según la Procuraduría, 50 billones. Eso quitaría el hambre de La Guajira. Vamos a luchar contra la corrupción. ¿Qué nos rodea a nosotros? Claudia López, persona que bandera el tema de lucha anticorrupción. Jorge Enrique Robledo, mejor senador de Colombia.
No lograron hacer una frase.
Termino ahí diciendo pues la frase que tú quieres. Fajardo no va a generar polarización, va a generar esperanza, y nosotros los jóvenes tenemos que apostarle a la esperanza y a lo diferente en Colombia, no a la tradicional.
Listo. Alejandra, a ver si logra Alejandra, que es la única mujer en este panel, una frase para decirle a los jóvenes por qué votar por Iván Duque.
Votar por Iván Duque es votar por un candidato joven. Este es el candidato joven que quiere construir posibilidades para los jóvenes por medio del emprendimiento, por medio también de del fortalecimiento de la economía naranja. Por esta razón yo creo que los jóvenes deberían acercarse y escuchar mucho más las propuestas de Iván Duque.
A ver, Andrés Felipe Hernández, ¿cómo le va de Vargas Lleras?
Todos hablan del cambio, todos quieren el cambio, pero ¿qué es el cambio en política? Hacer lo que se dice, cumplir con la palabra. Germán Vargas Lleras lleva 30 años cumpliendo, entregando obras, resultados, no más carreta, cumplir lo que dice.
Muchísimas gracias a todos. Felipe, gracias.
Muchísimas
por estar
gracias,
aquí.
Yolanda.
Einer, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a todos.
Juan Felipe, gracias por estar aquí.
Yolanda,
Alejandra, gracias por estar aquí,
gracias,
a coger la bicicleta y andar. Andrés Felipe, gracias.
Gracias.
Gracias a todos. Aportamos a la democracia. Estos son jóvenes en distintas orillas políticas, pero que están comprometidos con la campaña. Defienden a sus candidatos. Ustedes tomen decisiones conscientes. Escuchen lo que están proponiendo las campañas. Y jóvenes, a participar. Hay candidatos de todos los colores, de todas las posibilidades. A participar. Si se quedan en la casa, no reclamen después. 9:02, en